3 y media de la tarde, seguimos en este 102.8 de la FM en Cope Más Mallorca, y como os decíamos, tenemos nombres propios, y un nombre propio en el que nos tenemos que ponerse un poco más serios de lo habitual, porque es un tema bastante delicado el que hay ahora encima de la mesa en el entorno de un Atlético Baleares. Luego escucharemos al entrenador del Atlético Baleares, a Tato, después del empate ayer contra el Andratx en un partido matinal, en un partido en el que los dos equipos acusaban el calor que hacían en el Estadi Balear. Pero la situación ahora mismo tiene un nombre propio, como os decíamos, y es el de Marc Baró, jugador del Atlético Baleares, jugador que ficha el Atlético Baleares en enero de 2023. Estaba como agente libre, no tenía equipo y se convirtió en uno de los jugadores importantes de este Atlético Baleares, marcando auténticos golazos, siendo jugador clave para el equipo blanquiazul, y posteriormente pues se le renovaba hasta 2024. ¿Qué sucede? Que cuando llega la pretemporada, cuando se inician los entrenamientos, Marc Baró tiene ofertas de dos equipos. Hoy el Atlético Baleares ha desvelado que uno era el Alcoyano, fue declinada por Marc Baró, y otra es la del Real Murcia. La situación ahora mismo, la versión del Atlético Baleares es la siguiente, la que se lee en el comunicado, y es que al jugador le resta un año de contrato. Consideran que han cumplido el contrato, están muy molestos con Marc Baró y se ha decidido emprender acciones legales debido a incumplimiento de contrato. Esto era lo que decía el pasado viernes en la presentación de Javi Moreno y de Alberto Villapalos, Patrick Mesu, que era el que encendía la mecha de todo este lío, cuando desvelaba que no sabían ahora mismo dónde se encontraba Marc Baró.
Pues la actuación de Marc es la siguiente, que tiene un contrato en vigor, como bien sabéis. Estaba entrenando con sus compañeros con normalidad y desde el lunes de esta semana pues no se ha presentado en los entrenamientos. Realmente no sé dónde está. Así que es un tema que están tratando los abogados ahora mismo. Y bueno, estamos esperando a un señal. También así entiendo que el jugador quiere rescindir unilateralmente su contrato, entonces tocará pagar la cláusula de rescisión que tiene, y en ese proceso estamos. Es un jugador que tiene contrato y bueno, si no quiere estar aquí, pues tendrá que pagar.
La situación por parte del Murcia. Os hemos contado la versión del Atlético Baleares, que se sigue acogiendo a esa situación de que consideran que no se ha hecho o no se ha pagado la cláusula de rescisión del jugador. La situación: el Real Murcia ofreció una cantidad que rondaba los 40.000 euros por el jugador. El Atleti, en principio, la oferta le pareció pues que se podía hacer, pero posteriormente consideraron que no, que había que valorar más, que el jugador tenía más valor, y no se llegó a un acuerdo. Hasta aquí lo normal en las negociaciones, pero el Murcia entiende que el contrato que se ha hecho con el jugador, el contrato de renovación, no es válido, y de hecho aseguran desde el entorno del conjunto murciano que tienen el apoyo de la federación, que les ha permitido o les permite inscribir a Marc Baró, el jugador que iba a poner de su parte, incluso en lo económico, también para poder jugar en el Real Murcia, porque era la oferta que le hacía más, le llamaba más la atención. Pero ahora mismo, como os digo, la situación es que el Atlético Baleares ha decidido emprender acciones legales tanto contra el Real Murcia como hacia Marc Baró, que ya os digo, ya escuchabais las palabras en su momento el pasado viernes, cuando no se había producido todavía el fichaje o el anuncio oficial del fichaje del propio Patrick Mesu, que muy contento con todo lo que estaba sucediendo no estaba. Pues la situación es la siguiente, y habrá que ver cómo se desarrolla, porque ahora pasamos de algo que era meramente deportivo ya a un tema de abogados. Hemos intentado que alguien del Atlético Baleares pudiera hoy entrar y explicarnos un poquito más esta situación, pero nos han remitido al comunicado, porque consideran, la verdad es que el comunicado lo deja todo bastante claro por parte del Atlético Baleares, consideran que con este comunicado queda más que explicada la situación y ahora lo dejan todo en manos de los servicios jurídicos del Atlético Baleares. Eso en cuanto al conjunto blanquiazul, en cuanto al Atlético Baleares, que está a poquito también de seguir con esa preparación. Luego escucharemos a Tato, como os decía, con ese empate de contra el Andratx. Pero ayer hubo otro empate, en este caso en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Allí estaba Pau Cobo. Pau, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Ángel.
Siguiendo en directo el Mallorca Spezia, impresiones que te dejó el partido, Pau.
Bueno, lo primero de todo del partido, destacar que tanto Predrag Rajkovic como Martin Valjean no estuvieron en el partido por molestias físicas, y Javier Aguirre, que salió con Greif en portería, Maffeo, Gio González, que ya ha sido un asiduo en la posición de central en esta pretemporada, junto a Raillo, Copete y Jaume Costa. En el centro del campo, Dani Rodríguez, Omar Mascarell y Manu Morlanes en la media, y arriba Muriqi y Amazen Ndiaye. Sigue probando ese 5-3-2 con Omar Mascarell repartiendo juego y haciendo esa función de multiusos en el césped. Y el Mallorca empezó bien, el Mallorca empezó con ocasiones. Sí que es cierto que fue de menos a más a lo largo de la primera parte, pero pudo irse al descanso con algún que otro gol en su marcador. Amat tuvo varias, pero no estuvo afinado. Y Dragowski, el portero del Spezia, que sacó varias manos a relucir. Hubo un gol anulado a Vedat Muriqi por fuera de juego. Y también destacar algún que otro error defensivo, como el de Gio, que dejó en un mano a mano a Dominic Greif, que salvó esa ocasión, y el propio portero, que también tuvo algún que otro error en un córner, pero lo salvó en una primera parte que, como te digo, el Mallorca hubo ratos donde tuvo el balón, aunque sí que es verdad que destacaba más esos balones largos.
La segunda parte ya bastante diferente, ahí sí que puedo entrar yo también porque la estuve siguiendo, bastante diferente el partido. Pero bueno, que nadie se asuste con lo de Rajkovic y Valjean, que eran meras molestias, que estamos a una semana de que empiece la liga y quieren tenerlos bien. De hecho, pudimos ver a Rajkovic haciéndose fotos y haciéndose vídeos con aficionados sin ningún tipo de problema, al igual que otros jugadores del Real Mallorca. Un Gio que hablaba así después del partido con los medios allí presentes, reconocía el uruguayo que tiene ganas de empezar.
Sí, bueno, en este momento ustedes saben, no nos fijamos tanto en resultados, sino en sumar minutos, sumar ritmo de juego, competencia, porque bueno, ya queda menos de una semanita para que comience lo lindo. Entonces, bueno, sirve, aparte es un plus el no irnos derrotado también. Entonces, bueno, todo suma y bueno, ya con ansia y ganas de que llegue el comienzo.
Y también hablaba de las sensaciones que tiene y de cómo va a ser o la continuidad que tiene este Real Mallorca en su forma de jugar.
No, bueno, el comienzo sí, mucho trabajo físico, ahora ya más sumando trabajo con balón, fútbol, mucho táctico y nada, más que nada seguir con esta idea de juego que va a ser la misma que la del año pasado, que nos ha dado resultado. Entonces, bueno, tratar de que los compañeros nuevos se sumen a eso, se afiancen bien y bueno, nada, trabajo del día a día, que no hay secreto, esto es trabajar.
¿No vamos a ver a un Mallorca distinto a lo que hemos visto hasta ahora?
No, bueno, por ahora no, ustedes lo están viendo, pero bueno, nada, todavía falta también mercado, aún no ha comenzado la liga, así que bueno, eso también es un poco a ver cómo se va dando la cosa, pero bueno, de momento venimos así.
Son las palabras de Gio González. Hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar con nuestro compañero, con José Luis Miró, de esta Copa del Rey. Luego ya retomaremos la información de lo que han sido las audiencias de Marga Provens, la presidenta del Govern, al Real Mallorca y al Mallorca Palma Futsal.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
God Save the Queen en Port Adriano el 12 de agosto. El mejor y más completo homenaje del planeta a la banda Queen visitará Port Adriano y nos hará cantar todas las canciones de uno de los grupos más queridos de la historia de la música, con la colaboración de Meliá Hotels and Resorts. Más información y venta de entradas en portadrianomusic.es.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsoluteBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas, tus mejores barbacoas.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Seguimos en esta edición de Deportes Cope Baleares. Lo bien que estábamos allí, ¿eh?
Se estaba muy bien en la copa.
Estábamos bien, con calorcito. Y tú estabas aquí con aire, con calorcito. Y lo bien que hemos estado allí, lo bien que nos han tratado, como es habitual y como es norma en el Real Club Náutico de Palma durante esta semana. Acababa una copa bastante exitosa, diría yo. Se ha disfrutado bastante, se ha vivido bastante bien, pero como os decía, quería hacer un poquito de resumen de esta edición de la Copa del Rey, porque diría, el año pasado ya tuvimos una cierta normalidad, ya fue yendo más normal, pero este año ya ha sido normalidad completa, como digo yo. Además hemos tenido a Su Alteza, a Felipe VI, navegando durante casi toda la Copa, si no recuerdo, toda la Copa. Y eso quería hacer un poquito, que supierais un poquito lo que es entre bambalinas, aquello que nosotros no vemos y que ellos sí que ven, tocan y trabajan. Y quién mejor para contárnoslo que alguien que ha estado metido desde lleno y que ha hecho otra vez una labor excepcional llevando toda el tema de prensa a la Copa. José Luis Miró, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y no hablo bien de ti porque seamos amigos, ¿eh? No te lo creas.
Muchas gracias, Ángel, pero somos amigos.
Te iba a contar un poquito, ¿no? Eso que cómo lo habéis vivido vosotros, todo eso que nosotros no vemos, todo el trabajo que hay cuando se tiene que preparar un evento así, y sabiendo además que este año, como digo yo, ha sido más que especial porque el Rey ha estado compitiendo casi todas las, si no todas las regatas, la mayor parte, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí que ha sido especial por principalmente por esa razón, y también porque es la primera vez que el Rey Felipe consigue un podio.
Correcto.
Incluso en toda su etapa, es decir, cuando fue príncipe y navegaba con el Sirius, posteriormente estuvo en la etapa del CAM, luego regresó al barco de la Armada en el Aifos, pues en todos esos años, y que estoy hablando de que hay fotos suyas navegando desde el año 85 hasta el 2023, nunca había hecho un podio. Claro, al final eso que era, tiene mucha, nos da mucha notoriedad, ha dado mucha notoriedad, ha tenido muchísima repercusión la Copa del Rey de este año y ha habido mucha demanda de información por esa razón, ¿no? Pero bueno, la Copa, como siempre te comento y te digo, Luis Ángel, es mucho más, ¿no? que la mera presencia del Rey. Son casi 100, este año han sido casi 100 barcos, hay que dar servicio a alrededor de 1.500 regatistas y más de 250 periodistas individualmente acreditados. Y bueno, al final también es un evento que está muy maduro, está muy rodado. Más o menos todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Incluso los propios medios, los periodistas, vais viniendo de forma recurrente, sabéis cómo funciona todo y al final las cosas funcionan porque de alguna manera todos sabemos lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y en fin, cómo hay que organizarlo, ¿no? Yo creo que bueno, ha sido un éxito, como lo fue también la 40 y como lo fue en su momento la 39.
Sí, en clave deportiva, una alegría para la vela mallorquina, ¿no? Porque
eso es otro hito, ese sí que ha tenido. Además, eso, a mí es la repercusión que más me interesa, es la local, porque como tú sabes, yo me ocupo de la comunicación del Club Náutico. Sí. Y la Copa dura 7 días, pero hay que estar aquí el resto del invierno, ¿no? Y hay que estar pendiente del seguimiento de nuestros deportistas, que al final haya habido 3 barcos del club y 5 mallorquines que hayan conseguido la victoria, pues es inaudito, ¿no? Había pasado en los 40 años de historia de la Copa. Ninguna de las dos cosas, ni los 3 del club, ni el conjunto de los 5 mallorquines. Eso da muy buena idea de la situación del deporte de la vela en Mallorca. A nivel de vela ligera, Baleares es la primera potencia mundial, sobre todo en vela infantil y juvenil. A partir de la vela olímpica ya la cosa sí que cambia, pero luego también siempre hay un problema en este deporte, que es pasar de la vela ligera a la vela crucero, ¿no? Y y ha habido unas cuantas experiencias súper interesantes, como es, pues por ejemplo, el caso de María Bover en el Team Balearia, que es un equipo formado por regatistas del club, muchos de ellos de Belaligera. Por ejemplo, Melania ha navegado en 29er, bueno, María venía del 470, incluso había una chiquilla pequeña de 9 años que estaba allí ayudando, haciendo un poco, porque tienen que compensar peso en estos barcos, que viene del mundo del Optimis, ¿no? Entonces nos la Copa del Rey nos permite hacer esas transiciones entre lo que es la vela ligera y la vela de crucero, y encima con éxito. Estamos súper contentos.
Sí, una copa que también nos ha dejado algún que otro susto. Milagrosamente no pasó nada con esa rotura de palo de la Estrella Damm, pero recuerdo que cuando lo vimos entrar en la zona de reparaciones, lo que nos decían todos, incluso la gente del propio barco, que había sido un milagro que no hubiese pasado nada por la forma en la que se les produce esa rotura.
Sí, la verdad es que es extraño el punto donde se rompe el mástil, porque si te fijas se rompió a mitad, sí, más o menos a la mitad del mástil. Generalmente este tipo de roturas son por algún pequeño defecto de fabricación, estructural o algo, porque en el momento, es verdad que ocurrió el día que había mucho viento, que se registraron 25 nudos, pero en el momento en el que estaban, no estaban forzando, no iban pasados de trapo, simplemente estaban dirigiéndose al campo de regatas, apretando un poco, poniendo el material a punto, pero no estaban en mitad de una situación de emergencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo se rompió por la mitad, fue una caída, y lo curioso es que se rompió el mástil, pues evidentemente se hizo un amasijo con todos los obenques y todo el cableado que lleva el barco, y sin embargo las velas, para que más o menos, no sufrieron ninguna rotura. Luego la pudieron sacar perfectamente del mástil, la vela, y la recuperaron. Fue una rotura un poquito extraña. Pero es verdad que la caída del mástil, así además, fue bastante repentina, porque hubo testigos que nos lo contaron, que había barcas de prensa que estaban cerca. Pues la verdad es que casi milagroso que no hubiera ningún herido, sino ningún rasguño.
Sí, sí. No, y ahora la pregunta que a mí me gusta hacer siempre, el día después, cuando uno llega al Náutico, que ha pasado todo, que ya habéis bajado, como se dice habitualmente los artistas, el telón, cuando uno llega al Náutico, que dice, bueno, ya ha acabado la Copa, esa sensación de silencio, no silencio porque el Náutico nunca para, pero esa sensación de decir, no hay tanto barullo como había, ¿cómo es para los que estáis ahí dentro?
Para que te hagas una idea, Luis Ángel, el sábado acababa la Copa del Rey, el domingo pues siempre es un día de transición, y hoy lunes empezaban ya otra vez las escuelas de vela que se dejan de hacer durante la Copa del Rey. La verdad es que es un evento muy largo y muy intenso. Es decir, hay 6 días de competición, hay 2 días anteriores de mediciones. Y claro, muchos de los que trabajamos ahí no venimos de descansar 2 o 3 días antes, sino que venimos de empalmar todos los preparativos. Claro. Al final se unen, pues no lo sé, ni los cuento, Luis Ángel, pero se unen muchos días seguidos de trabajo. Y la verdad es que después de la Copa del Rey, que yo este año además llevo unos años ocupándome también un poco de lo que es la televisión en directo, que hacemos emisiones en directo, y eso es bastante estresante, por temas casi generalmente técnicos, de ahora no tenemos cobertura en este área, hay que dirigirse a la otra, en fin. Al final, cuando llega ese el sábado por la tarde, y yo ya el sábado por la noche ya estoy, es como si fuera una pila sin energía, y necesitamos 2 o 3 días para volver a orientar la brújula. Andamos un poco tan metidos, ¿sabes? con la cabeza tan metida solo en eso, que al final es hay que tomarse unos días, no queda otra que tomarse unos días de recuperar el rumbo, ¿no? Pero bueno, el club, ya te digo, ya estaba operativo, ya estaban las escuelas de vela con los turnos de verano, hay entrenamientos de los chavales de vela ligera que entrenan casi cada día en verano, pues ellos van entrenando, es decir, el club, la actividad nunca para.
Pues con eso nos quedamos, que esa actividad nunca para, y ha sido muy bonito además también ver cómo todo el mundo de la vela pues ha vuelto a reforzar al Náutico después de toda esa situación que ya conocemos y que ya hemos tocado aquí de primera mano. Se sigue apoyando y reforzando al Náutico. José Luis Miró, como siempre, un auténtico placer, y de nuevo, como ya te dijimos en su día, el pasado viernes cuando todo acababa, para nosotros, otra vez un año más, muchísimas gracias por el trato que nos dais siempre allí.
Bueno, las gracias os las tenemos que dar nosotros a vosotros por la cobertura enorme y magnífica que nos habéis dado toda esta semana, y ya sabéis que el club es vuestra casa, eso ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga.
Totalmente, un abrazo, José Luis.
Un abrazo, para Luis Ángel, hasta la próxima.
Hacemos una pequeña pausa y ahora sí, Pau Cobo nos contará cómo han sido esas recepciones al Real Mallorca y al Mallorca Palma Futsal.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
Ven a verlo a Autovidal, concesionario Mercedes-Benz en Gran Vía, Sima 24, Polígono Son Castelló.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formacionDualNautica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia, lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia, lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia. Este verano, con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
Tu salud no entiende de esperas, por eso se merece el Hospital Parque Llevant, con urgencias 24 horas, un amplio cuadro médico y las mejores instalaciones, convirtiéndolo así en el hospital privado de referencia. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant. Deu anys al teu costat.
Aprovecha los Shopping Days de Muebles La Fábrica. Ven esta semana a Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% en todo el mobiliario. ¡Sin sorpresas! Además, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Shopping Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21%. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor.
Son las 3:52, como os decía, es tiempo de hablar de esas recepciones hoy en el Consolado de Lama al Real Mallorca y al Mallorca Palma Futsal. Allí ha estado siguiendo las evoluciones Pau Cobo de estas recepciones.
Así es, a las 10 de la mañana Marga Proens ha recibido tanto a Andy Colberg y a un Alfonso Díaz, que se ha mostrado muy contento con la campaña de abonados, donde ya sabe que se supera las cifras de la temporada pasada y sigue con esa expectativa de los 20.000 socios.
Bueno, pues la verdad que está yendo muy bien, ¿no? Tenemos ese gran objetivo que nos hemos fijado de 20.000 socios. Tenemos una gran ciudad de 400.000 habitantes y sin duda creemos que tenemos una gran capacidad de crecer, ¿no? Y queremos ser un referente, ¿no? En la isla a nivel social, deportivo, y que todo el mundo identifique que el Real Mallorca es una parte más de esta sociedad, ¿no? Y creo que cuanto más seamos, más potente haremos esta unión. La campaña está yendo muy bien, mucho mejor que la temporada pasada. Ya hemos rebasado los 17.000 abonados. El año pasado éramos 16.000, con lo cual ya hemos hecho sobrepasado de lejos esos unos 1.500 abonados más, y vamos camino de esos 20.000, ¿no? Yo creo que en las últimas semanas siempre pues hay un incremento importante cuando se acerca el partido, el primer partido de Liga.
Una campaña de abonados para un estadio del que habla, donde quiere que pasen muchas más cosas, aparte del fútbol, ocio, espectáculos. Escuchamos lo que ha dicho Alfonso Díaz sobre el nuevo estadio.
Sí, bueno, el estadio va bien en plazos. Ahora vamos a acabar la segunda y tercera fase para el primer partido de Liga. Van a estar acabados, cumpliendo los plazos. El fondo sur, que es lo que queda, acabará en diciembre-enero, con lo cual esperamos que en enero el estadio esté completamente acabado. El objetivo de este estadio es que ocurran más cosas allá del fútbol, ¿no? Fuera de los 19 días de partido, tiene que ser un espacio para la ciudad en el que ocurran eventos de todo tipo, eventos de ocio, de deporte, de cultura, que haya conciertos de música, en fin, y que haya un movimiento diario de gente. Bueno, pues vamos a poner los servicios adecuados para que pueda haber movimiento y para que la gente sienta que puede venir al estadio, pues a tener momentos de ocio, de diversión, buenos restaurantes.
Además de explotar a Somos ahora con las reformas, también quieren seguir inmersos en el mercado asiático, recordando que sigue siendo una marca japonesa el principal sponsor.
Bueno, llevamos varios años ya trabajando en el mercado asiático. Históricamente ha sido el Mallorca el club de la liga con más, por ejemplo, jugadores japoneses. Nuestro patrocinador principal es japonés, con lo cual tenemos ese vínculo con Asia, ¿no? con Japón en este caso, y somos un top 3 a nivel de visualizaciones, de seguidores de la liga, ¿no? Para nosotros lo principal es que el jugador o los jugadores que formen parte de la plantilla tengan el nivel adecuado para que nos haga mantenernos en la primera división. Ese es el primer objetivo y a partir de ahí, al igual que cualquier otro jugador, independientemente de dónde venga, si es un jugador bueno, pues podrá formar parte del equipo. Pero sin duda, Asia para nosotros es un gran mercado. Ya hemos estado en el mes de julio allí, hemos visto, bueno, pues que seguimos teniendo mucha afición y tenemos un patrocinador principal que es importante.
Sobre quien no se ha querido mojar es sobre Sergi Darder, un jugador al que desvía al apartado deportivo, a pesar de que dicen de que si no tienen esa capacidad económica para la operación, no la realizarán.
Bueno, no hay mucho que contar. Ahí la parte deportiva está trabajando en todas las opciones que hay en el mercado. Ya hemos traído a grandes jugadores. Larín ayer se estrenó con el equipo en un amistoso. Bueno, hemos reforzado el equipo y, bueno, pues las oportunidades que pueda haber durante el mercado, pues las aprovecharemos. Bueno, nosotros siempre que tengamos la capacidad no vamos a hacer locuras, no lo hemos hecho nunca. Siempre que hacemos una inversión en fútbol, en este caso, en jugadores, lo hacemos siempre bajo la premisa de ser sostenibles, de poder mantener este club otros 100 años más, ¿no? Y bueno, pues siempre que surja una oportunidad y económicamente sea viable, pues la estudiaremos porque estamos creciendo y estamos invirtiendo para mantener el equipo en la primera división.
Y también ha estado el Mallorca Palma Futsal. Estas son las palabras de José Tirado hablando sobre el proyecto del Palma.
Todos sabemos que el proyecto del Palma hoy por hoy es un proyecto social y deportivo único en el mundo. Yo me atrevo a decir único porque creo que en un sitio como Mallorca, donde cuesta tanto mover a la gente, sobre todo en eventos deportivos, creo que pronto llegaremos al objetivo, que son 3.300 socios. Creo que se ha creado cultura de fútbol sala, creo que es una pasada lo que tenemos aquí con el fútbol sala, y evidentemente es un proyecto que vemos todos que tenemos que intentar trabajar para ayudar. Hay que buscar las vías para intentar trabajar para ayudar, pero como digo, creo que tenemos que ser conscientes todos que el proyecto del Palma es único en el mundo social y deportivamente, y más en un año.
Y nos queda pendiente de escuchar el viernes, Pau, de esa presentación de la temporada del Palmer Basket Mallorca Palma. Protagonistas, escuchamos a Xavi Sastre y nos queda escuchar otro.
Así es, a Vicenç Palmer, que habló aparte de la campaña de abonados, donde se marcan el objetivo de los 1.000 socios que quieren jugar este año en Muro, en Manacor y en Inca. Y así también hablaba de cómo pueden movilizar a estos aficionados a estos pabellones.
Vamos a verlo. Al final, en todo esto, una parte importante es que, así como en el campo empresarial, el centro de nuestras decisiones es el cliente, la parte deportiva, el centro de nuestras decisiones es el aficionado. Entonces, evidentemente habrá que adaptarse. Si tenemos la suerte de llegar a los objetivos que ahora después van a explicar tanto Marc como José Luis como el Negro, pues tenemos que mirar a ver cómo lo hacemos, porque claro, evidentemente el pabellón, uno de los pabellones que acepta más afluencia de público es Inca, ¿no? Entonces, Muro tiene capacidad para 1.000 espectadores y creo que Manacor tiene para 800, ¿no? Entonces, habrá que ver de qué manera o qué partidos en concreto podemos adaptar a ese tipo de instalación para que, evidentemente, ningún aficionado se pueda quedar fuera.
Eran las palabras de Vicenç Palmer. Nosotros vamos poniendo el punto y final a este día de hoy, a este 7 de agosto de 2023, en el que hemos entrado, como os decíamos, en el que hemos dejado atrás la semana de la Copa y entramos en la semana del inicio de Liga para el Real Mallorca con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto ayer jugaba también su último amistoso, perdía contra el Red Bull Leipzig por 3-0 en el campo del Red Bull Leipzig, un equipo de superior categoría, en este caso de mayor nivel, de la propia Las Palmas. Pau Cobo ha estado en la redacción y producción y José Ponce haciendo que esto suene perfecto. Nos vemos mañana a la misma hora.